En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Hemos estado toda la mañana retransmitiendo en directo talleres, actividades, charlas que se están impartiendo desde la Cooperativa de Enseñanza a la Hispanidad. 50 años desde su fundación que hoy queremos poner sobre la mesa, poner en valor con el presidente actual de la Cooperativa de Enseñanza de la Hispanidad, Pedro Oliveira. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y por supuesto, con Antonio González, que también nos acompaña. Él ha sido, bueno, pues ha ostentado diferentes cargos a lo largo del tiempo y con el que mantenemos también una vinculación muy especial. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, Mencho, buenas tardes.
Donde nos pongamos, donde queráis. Bueno, pues ya son muchos los reconocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de su historia. Pero hoy queremos puntualizar que en este año pues están celebrando, conmemorando pues esos 50 años fundacionales. Son muchas las vicisitudes, dificultades que han ido también pasando a lo largo de este tiempo y todo ello queremos pues ponerlo en valor, porque Antonio, tú que como parte como bueno, pues leyenda viva de ese proceso, como una persona que también ha luchado mucho por lo que hoy por hoy es el centro educativo, nos puedes ir introduciendo en este momento. ¿Cómo fueron esos inicios, Antonio?
Yo no estaba en los inicios.
Hombre,
yo,
los inicios inició del inicio, todo, ¿no?
Bueno, sí, pero los conozco porque yo llegué, cuando llegué al colegio, tenía el colegio 7 años, fue un desfuncionamiento. Entonces, desde aquí primero agradecer a los compañeros que fueron un auténtico emprendedor, un auténtico valiente, que se echaron para adelante en esta aventura y luego, pues, realmente sí, he conocido prácticamente toda la historia del colegio porque cuando llegué estaba muy reciente en los principios y hasta el final estoy aquí todavía, a los 50 años.
Y eso, y lo que queda, y lo que queda. Porque Pedro, ya, bueno, pues no hace mucho, ¿verdad? Este pasado 6 de noviembre hicisteis un acto conmemorativo en el propio centro educativo y donde, bueno, pues había un poco representación de lo que habían sido esos socios fundadores o los socios incluso que hoy por hoy están perpetuando ese legado, profesores, trabajadores, en definitiva, bueno, pues un acto muy emotivo, muy cercano y muy afectivo.
Pues sí, la verdad que fue un acto, muy, como dice, muy emotivo, fue muy cariñoso para todos, porque en realidad fue un acto para toda la comunidad educativa, es decir, estaba representado el AMPA, los trabajadores actuales y los antiguos, los socios, había hasta algunos fundadores que después de 50 años todavía tienen fuerza para seguir viniendo y seguir contando anécdotas. Entonces eso fue quizá lo más relevante y lo más bonito y lo que nos fue más entrañable para todos, ¿no? Conocer de viva voz pues esos inicios, como porque es verdad que cuando leíamos las actas, que la leyeron ellos, pues iban recordando cosas, iban recordando anécdotas y nos iban pues claro, la vivencia que tienen ellos nos la transmitían y queríamos que fuera un acto así, que fuera un acto que ellos nos transmitieran por qué, cómo lo hicieron, lo que estabas comentando, las dificultades que tuvieron, con qué carácter, que ellos remarcaron mucho el carácter social, ¿no? Nosotros somos una cooperativa y ese carácter social pues tiene que impregnar pues todo lo que todo nuestro sentido, todo nuestro funcionamiento.
Claro, eso es lo que primero que me gustaría que los oyentes conocieran, ¿no? La diferencia de formato que tiene con otros centros de enseñanza, ¿no? Porque hablamos de una cooperativa de enseñanza y, por otro lado, bueno, pues un proyecto innovador para la época.
Sí, bueno, en la época se encontraron, bueno, Pedro puede dar fe porque él ha hecho un estudio de investigación muy interesante, diciendo cómo va cambiando el nombre de la cooperativa según van cambiando las leyes. Ahí a veces tiene un nombre y a veces tiene otro, ¿no? Y entonces fue un proyecto innovador, valiente, contó con mucho apoyo. Y aquí hay una persona en este barrio con nosotros, que es Enrique Arroyo, que fue un pilar fundamental, yo no lo conozco y he visto en algún acto con él, de cómo él se implica en esta aventura del colegio, ¿no? Que además, como dice Pedro, es un proyecto en el que, fíjate qué curioso, todos los compañeros fundadores de la cooperativa eran dueños y directores de colegios. ¿Y cómo son capaces de involucionar de ser capaces ellos mismos de hacer una autogestión y decir, no, ahora ya no somos dueños y directores, ahora solamente hay un director y todos arrimamos el hombro en la misma dirección. La verdad que cuando yo los escucho hablar, ellos se emocionan y yo me emociono también, porque fue una aventura muy importante. Y bueno, y además...
Y muy valiente.
Muy valiente, por supuesto, pero además fue un pilar fundamental en el movimiento cooperativo pedagógico en Andalucía. Fue la primera cooperativa que había en Andalucía de enseñanza, y además después fue la que inicia también el asociacionismo cooperativo en toda Andalucía, porque decían, solos no vamos a ninguna parte. Y aquí nace la primera cooperativa y aquí nace el proyecto de la institución a nivel andaluz.
Claro, porque eso es lo que nos estáis ahora mismo trasladando, que al final la primera cooperativa de enseñanza en Andalucía, cómo se fueron trasladando esos valores de la economía social y dieron el germen para que otras empresas en aquella época pues se fueran también animando.
Sí, bueno, había un aquí hay una pieza fundamental que el padre de nuestro compañero José Luis Navarro, que él era más empresario que no era educador, era empresario. Entonces conocía un poco la iniciativa que había ya en el País Vasco con Mondragón, que Mondragón es como una referencia para el mundo cooperativo. Y él impulsó esa idea de que aquí fuera también esa cooperativa de enseñanza. Claro, aquí una cooperativa de enseñanza incluso hoy todavía no es algo que la gente entienda muy bien. Siempre se habla de cooperativas agrarias o de transporte, es decir, otros sectores, ¿no? Entonces, en el mundo de la enseñanza abre como otra vía. Abre una vía, teníamos los colegios públicos, los colegios privados, y esto abre como una nueva vía, aunque fuera un colegio privado, pero tenía mucho carácter público. Entonces, esa nueva vía, de hecho nosotros nos llamamos la otra concertada. Ahora mismo, a día de hoy, ¿no? Antes eran privados, pero ahora concertados. Nos llamamos la otra concertada porque tenemos un carácter un poquito distinto a los colegios concertados al uso, ¿no? Y ese proyecto cooperativo que une mucho los valores sociales, digamos, con los valores educativos, conecta muy bien la realidad social con la edad, con la educativa, que muchas veces parece que vivimos en mundo o en islas separadas, ¿no? Que parece que los colegios son una cosa, eso que dicen los padres, que el niño en el colegio es una cosa, pero en casa es... Pues bueno, esa conexión entre la realidad, digamos, de fuera y el colegio, pues en una cooperativa es como si se viviera de otra forma, ¿no? Porque los valores de la economía social pues son muy reales, son del mundo muy real, ¿no? Y más ahora con las crisis que estamos teniendo. En los últimos 20 años hemos tenido ya 3 crisis y no sabemos hasta cuánto va a durar, entre unas cosas y otras. Entonces, pues son proyectos innovadores, como ha dicho antes Antonio, el asociacionismo, junto, claro, la referencia era Mondragón en el País Vasco, y aquí en Andalucía fuimos nosotros los pioneros, pero a la vez en Sevilla también había algunos colegios, como el Aljarafe, en Córdoba, el Séneca, el Colegio Córdoba. Entonces, al final, eso 4, 5, 6 colegios que estábamos iniciando, pues también nuestro compañero, que yo creo que fue José Vázquez, el que inició un poquito esa idea de decir, oye, vamos a unirnos. Quizás Rafael Moreno también estaría, Rafael Moreno del Colegio Aljarafe, que fueron un poquito los precursores y los que iniciaron esta aventura, que primero dio nombre a FECAE, que era la federación donde las cooperativas de enseñanza se unían, y después dio lugar a ACES, que ahora mismo engloba un poquito más a los colegios que son economía social, que hoy, a día de hoy, somos 140 en Andalucía, es decir, que no es una, que es un número importante y representativo, ¿no?
Bueno, un orgullo. ¿Cuántos alumnos y alumnas han ido saliendo de este germen cooperativo que al final también les ha abierto puertas, ¿verdad?
Hombre, yo a veces me siento orgulloso cuando llegas a un sitio y te encuentras con un alumno y te dice, hola Antonio, lógicamente tú no lo conoces, ¿no? Pero te dice quién es y le apetece saludarte y además te saluda con cariño y me recuerda quién es. Y algunos, la verdad que estamos orgullosos porque algunos alumnos han llegado muy lejos, ¿no? Algunos alumnos han llegado muy lejos. Y bueno, pues yo ahora me sorprendo cuando un compañero me dice, tengo en la clase 27 y la ratio es 25. Yo tengo fotos, y algún día habrá, Pedro, que en este aniversario que estamos celebrando, de hacer una exposición de contar con los antiguos alumnos, de tener más de 50 alumnos por clase, 53, 54. Era una aventura. La verdad que eran otros tiempos y como digo, el péndulo va cambiando y la imagen del profesor es diferente, pero lógicamente hay un montón de chavales de generaciones de Huelva que han pasado por aquí, un montón de generaciones.
Bueno, y hablando, como yo decía en la presentación o en la introducción inicial, no quise decir todos los cargos por donde ya has hecho el recorrido, tanto en cooperativa como con el propio centro, porque como cooperativa pues también tenéis pues una manera de funcionar diferente, pero aún así, bueno, habéis conseguido muchos logros gracias a ese esfuerzo, al unísono, esa colaboración, ese espíritu colaborativo de compañerismo y sobre todo de implicación con el entorno.
Hombre, yo creo que, a ver, aquí hay compañeros que creo que la mayoría lo tenemos muy claro, ¿no? Que el entorno nuestro, el motor cultural tiene que ser nuestro colegio. Y ahora me apura, como dice Pedro, el motor que anime y aliente otras necesidades también tiene que ser nuestro colegio. Y es verdad que a veces hemos tenido algunos reconocimientos que nos llenan de satisfacción, como el premio Andaluna, que el día 20 se cumple ya, pues 7 años del reconocimiento. Porque a pesar de que hemos tenido otro reconocimiento de educación, el de Andaluna era un reconocimiento a la labor social, ¿no? Y entonces, bueno, pues que te reconozca a un centro educativo la labor social que hace no es común. Y además era la trayectoria, es decir, que no ha sido que hemos hecho una actividad hoy porque se nos ha ocurrido y este año tenemos un proyecto. No, ha sido una trayectoria en la que, bueno, el otro día Pedro cuando hizo un acto precioso, fue un acto muy emotivo, hubo gente muy emocionada, hubo lágrimas, hubo risas, ¿no? Pues compartirlo con ellos, ¿no? Fue muy importante compartirlo con ellos, porque era la trayectoria de, porque desde el primer día que el colegio se inicia, la labor social yo creo que en la mayoría de los compañeros lo tienen muy claro, ¿no? Que estamos en el entorno que estamos en la zona que estamos y que nos necesitan y que aquí estamos.
Desde el inicio con el mismo nombre, ¿verdad? La hispanidad, como abanderando también la zona en donde iba a dar su servicio. Pero aún así, una vez que se entran por las puertas, que siempre están abiertas para todos aquellos que siempre pedimos, bueno, pues alguna entrevista o, bueno, hay algún acto en el que también nos sentimos copartícipes, pues es verdad que nos quedamos extasiados de ver, bueno, pues unas infraestructuras envidiables que habéis incluso mejorado, ¿no?, a lo largo de los años.
Sí, es muy curioso porque el otro día en el acto, claro, tenemos que hacer varias referencias al acto porque nos ha permitido hacer como un análisis, un recordatorio de la evolución de estos 50 años, ¿no? Ves cómo era el colegio hace 50 años y ves cómo es ahora. Esa comparativa es muy curiosa, ¿eh? En la digitalización, por ejemplo, en las pantallas digitales que tenemos ahora, las aulas de informática, los sistemas. El aula de la naturaleza que se ha puesto este año, los huertos escolares que tenemos, el ajedrez, el proyecto de ajedrez, no sé, es que hay tantas cosas que se han ido modificando y mejorando que cuando empiezas a poner puntitos rojos porque fue la forma un poco de señalar las cosas que empezaron de una forma y se habían modificado. Es que estaba la pantalla llena de puntitos rojos, ¿no? Entonces te das cuenta que día a día no cae mucho en eso porque está en lo urgente, pero cuando reflexiona dice que qué bonito es cambiar y qué bonito es ver que cómo se evoluciona. Y sobre todo, a mí lo que más me gusta y me gustó en ese acto es ver algunos trabajadores antiguos que han sido además familia, que han tenido los hijos aquí, emocionados y orgullosos, digamos, ¿no?, del colegio antiguo y del nuevo. O sea que esa evolución se ha visto como una evolución muy positiva de adaptación y de, pero con la misma ilusión. Entonces,
porque yo quería también hacer referencia, porque hemos estado en la Escuela Infantil Monigote, ese un trabajo muy arduo para hasta llegar a la obtención de verlo ya materializado, ya hace años que está ya funcionando, de 0 a 3 años, y el comedor, Antonio.
Eso lo quería yo puntualizar, ¿no? Porque Pedro ha nombrado muchas cosas, pero había dejado por detrás la Escuela Infantil, seguramente me la había dejado para mí. La Escuela Infantil ha sido un logro. Bueno, además aquí habría que reconocer no solamente la labor dentro de la cooperativa, sino las instituciones, la predisposición de las instituciones. Y cuando hablo de instituciones no hablo del Ayuntamiento de la Junta de Andalucía, porque a pesar de que la escuela es municipal, aquí hablo yo de la Asociación de Vecinos, de todas las de vecinos, del distrito, de la oficina técnica, de la delegación de educación, ¿no? Cómo Vicente Zarza, empezamos con Antonio Gascales, pero cómo Vicente Zarza se implica hasta más arriba, cómo los alcaldes, tanto uno como otro, porque fue en el cambio, te firman documentos casi sin leerlo, porque yo creo que aquí, ese ha sido también un mérito de la cooperativa, digo de la cooperativa, en los 50 años de existencia, ha sido ganarse el prestigio y el reconocimiento y la confianza de las instituciones. Y sabe que nosotros, los recursos que tenemos revierten en los niños, revierten en las familias. Y eso nos ha permitido recoger el primer alumno en su momento y tener una escuela municipal infantil, que yo no sé si recordarás, cuando se hizo la inauguración, decía yo, qué caro sale regalarle unos terrenos al ayuntamiento, porque hubo que hacer una segregación de la parcela, una donación, y por regalarle los terrenos al ayuntamiento hubo que pagar, ¿no? Pero bueno, felices, porque la verdad que la guardería es una maravilla, los profesores son un encanto, y la familia, cuando tú lo ves por la calle, conozco a muchas, ¿no? Pues me dicen, Antonio, qué bien la guardería, Antonio, qué bien. Y la verdad que una satisfacción enorme, ya te digo, venir y que nos reconozcan, ya te digo, las instituciones. Y eso es mérito, ahora más que nadie, de Pedro, que está aquí en el cargo, y antes ha sido de todos los que hemos ido pasando por el cargo, ¿no?
Y nos falta el comedor que hoy por hoy da servicio también a muchísimas familias.
El comedor ha sido consecuencia también de los muchos años de implicación en la escuela de verano, porque Pedro lo sabe, cuando íbamos a ver a Vicente, al delegado de educación, le decíamos, Vicente, tenemos un comedor de garantía social, de garantía alimentaria en verano, y el comedor de invierno, ¿cuándo? Siempre le terminábamos diciendo, ¿el comedor de invierno cuándo? Y un día pues nos dice, Antonio, Pedro, hemos buscado la solución para que tengáis el comedor de invierno, porque la verdad es que estamos en las zonas que estamos y los niños lo necesitan, y la familia lo necesita. Ya no solamente porque necesita algún niño la garantía alimentaria, sino porque la conciliación familiar, hay padres que vienen de trabajar más tarde, ¿no? Y necesitan que estos niños estén atendidos hasta ciertas horas y, bueno, pues se vayan a casa por la comida hecha que no le quita a los padres un problema, ¿no?
Y bueno, y no es entonces problema, está bien, ¿no? Porque todos los inicios tienen sus complicaciones.
Hombre, tanto en la escuela infantil como el comedor, los inicios, además es que el problema ahora mismo es que cuando se depende de subvenciones, al final las cosas tienen que estar no solo muy bien atadas, sino por parte de la administración, sino en la forma de justificarlo, en la forma de hacerlo. Al principio el comedor fue complicado, porque las subvenciones llegaban tarde, porque siguen igual, o sea, es una reivindicación que aprovecho y hago a la administración, que por lo menos este tipo de comedores, las resoluciones deberían estar en septiembre, porque vienen en diciembre, y en diciembre ya pasa un trimestre. Nos ha pasado que hemos tenido que adelantar, bueno, nos ha pasado que tenemos que adelantar el dinero del primer trimestre, que entonces comprometernos con la familia para, si no viene la subvención, que hacemos, que ha habido años donde la subvención no ha venido, o ha venido con menos cuantía de la que era necesaria, y entonces es verdad que ha sido complicado. Al final hemos tenido que tirar pues de la ayuda de los proveedores, del Distrito 5, que nos ha ayudado a hacer algunas gestiones, de los propios fondos de la cooperativa para ese tipo de dificultades, ¿no? Entonces yo le pediría a las administraciones que algunos decretos hay que darle una vueltecita para
agilizar.
Para facilitarnos la labor, ¿no? Que al final es una labor social que en realidad paga en un tanto por ciento muy elevado la administración, bueno, pero que si se mejorara estaría estupendo para todos.
Bueno, pues igual que se ha pasado, ¿verdad?, por diversos colores políticos, siempre os habéis llevado bien, sea del color que sea, el partido que gobierne, pero sí es verdad que, claro, depende del que llegara en ese momento al gobierno, en esta ocasión, al gobierno central, pues también los planes educativos han ido evolucionando, han ido cambiando, han vuelto a darnos un quebradero de cabeza y os habéis tenido que adaptar.
Bueno, y ahora del tema pedagógico ya participo menos, pero sí es verdad que España debía de hacer una ley de educación pactada entre todos los partidos, por lo menos los mayoritarios, y que se pongan de acuerdo y dure 10 años, porque resulta que este año, por ejemplo, Pedro puede hablar más de esto, que está metido en la lucha diaria de la organización, ¿no? Este año, por ejemplo, tenemos dos leyes en funcionamiento, con lo cual los cursos pares tienen una ley y los cursos impares tienen otra ley, con lo cual unos tienen una asignatura y otros tienen otra, y son niños que han acogido además a mitad de camino, en cuarto de primaria o en tercero de primaria, es decir, que les cambia la ley. Entonces aquí este es un llamamiento, yo creo, del colectivo de la enseñanza, de por favor, una ley, pactarla, consensuarla, que venga con un presupuesto, porque las leyes son, quedan todas muy bien, en la teoría también, pero luego hay que acompañarla del tema económico, ahí es donde se complica la situación, ¿no? Y ya digo, este año pues complicado lo tienen.
Claro, es que no se dan cuenta del berenjenal, ¿no?, en el que se meten por querer cada uno pues darle su forma.
Pues sí, lo que estaba diciendo Antonio es que es la reivindicación que hacemos todos los colectivos que nos dedicamos a la educación. Tiene que haber una ley a medio plazo, por lo menos, ya no digo yo a corto, pero por lo menos a medio plazo. O sea, que sea una cosa que nada más que las adaptaciones que tienen que hacer los colegios para los nuevos requisitos de todo, las nuevas líneas pedagógicas que muchas son interesantes y ahí no nos vamos a meter. El problema es que tenemos, como dice ahora mismo, este año una ley para unos cursos y otra ley para otro, pero es que el año que viene hay elecciones. Entonces no sabemos si esta ley que está ahora mismo implantándose se va a llegar a implantar del todo o se va a derogar o qué va a pasar, ¿no? Entonces esa incertidumbre no creo que beneficie a nadie. Vamos, sobre todo al país, no lo creo, porque estamos creando una serie de generaciones, cada una con unos requisitos, con un tipo de formación. Estamos desesperando a los profesionales porque no sabemos a qué exactamente tenemos que adaptarnos, en qué tenemos que formarnos. Un día es la LOE, otro día es la LOE, otro día es la LONCE, otro día... Y llega un momento que tú dices, mira, esto que para dos años... Entonces yo creo que las administraciones y otros partidos políticos en la próxima campaña deberían llevar todos el pacto educativo como uno de los pilares fundamentales.
Exactamente. Además hay una cosa muy importante que Pedro no quería comentar, y yo, bueno, pues siempre tengo una perspectiva, mira, un poco de reojo, ¿no? Y es que además estas leyes afectan a la estabilidad laboral del profesorado. Porque si tú me cambias las materias, me cambian las asignaturas, resulta que tengo que buscar, donde hoy se lucha por unos contratos indefinidos, donde la gente tenga una estabilidad laboral, resulta que un compañero que está dando una asignatura, puede que esa asignatura o bien desaparezca, o bien se le disminuyan las horas, con lo cual la administración te dice, bueno, pues tú tienes 100 horas, repártela, con lo cual tiene que coger algún compañero y se le mira, pues este año en vez de tener una jornada completa, tiene que tener 25, 23 horas, 22 horas o 18 horas, con lo cual está creando una incertidumbre en el profesorado y una inquietud que, bueno, que en los tiempos que estamos es difícil de soportar, ¿no? Cada junio decir, bueno, y este año cambia la ley, cambia las titulaciones, cambia el profesorado, pues cuidado. Cuidado con eso, ¿no? Que estamos jugando con la estabilidad laboral del profesorado.
Exactamente, son muchas cosas las que en un momento dado se resienten. Y antes de llegar a finalizar el tiempo del programa, sí me gustaría hablar de el aprendizaje cooperativo que se le inculca a los alumnos y alumnas. Eso, bueno, pues lo tenéis asimilado y ellos también, ¿no?, durante toda su etapa educativa.
Sí, cada vez más. Nuestro proyecto estrella desde hace muchos años, eso fue impulsado por el hecho de ser cooperativa. Tenemos cooperativas escolares, tenemos y ellos en cada ciclo, digamos, pues se enfoca de una forma, ¿no? No es lo mismo las cooperativas escolares para los niños más pequeños que para los de secundaria, ¿no? Pero en el fondo de lo que se trata es simplemente de que aprendan que hay una forma democrática de hacer las cosas, de cooperar, que cooperándose ellos ganan más que haciéndolo de forma individual. En el fondo, la cooperación y el cooperativismo no es más que eso. Es decir, oye, que juntos vamos más lejos, ¿no? Y tenemos mucho más apoyo y vamos más acompañados. Entonces, eso hay que inculcárselo desde pequeños para que sean emprendedores también. O sea, el emprendimiento, la innovación, al final todo eso se tiene que inculcar desde pequeños, se tiene que trabajar mucho.
Este año se pondrán en marcha esos proyectos escolares, ya vamos asimilando, adaptándonos a los tiempos.
Ya están en marcha, pero eso quien mejor lo puede explicar es el director.
Ya tendremos más adelante.
Ya tendremos eso. Otro día tiene que tener una reunión con Antonio Soto, nuestro director, que es el experto además. Él inició las cooperativas escolares aquí en el colegio, porque también fue un proyecto conjunto de nuestra asociación, de ACES, y es verdad que desde hace muchísimos años él se lo tomó como una línea, como era lógico, ¿no? Mucho más estructurada, de forma que los chavales se involucraran. Además tiene un carácter social también importante, porque lo poquito que llegan a ganar de dinero, pues lo utilizan pues para convivencia y para donaciones a entidades, ¿no?
Ese carácter solidario. Antes de, como decimos, que al final el tiempo se nos va, en estos últimos cinco minutos, ¿qué estáis organizando de cara a esta conmemoración?
Bueno, muchas cosas. como la ventaja, bueno, la ventaja, por decirlo de alguna forma, nosotros tenemos la doble vertiente que siempre nos ha caracterizado de cooperativa, o sea, de empresa y de educación, ¿no? Entonces, hemos cumplido 50 años como cooperativa, que además tenemos el honor de ser la primera de Andalucía, pero después viene los 50 años del colegio, que empezó pues en septiembre del año siguiente. Entonces son muchas efemérides, porque desde que se compra el colegio, cuando se inscribe en el registro, cuando se empieza, ¿sabe? Cuando se ponen los pupitres, o sea, hay tantas cosillas. Entonces haremos distintos actos para que unos sean más enfocados pues a los alumnos, otros a la familia, ¿sabe? Que todos tengamos nuestro sitio y nuestro, porque somos muchos a lo largo de 50 años, entonces una convocatoria general para todos sería casi imposible, pero así a partir de pequeños actos, de pequeñas actuaciones, pues pretendemos que todo este año sea festivo de alguna forma y sea conmemorativo, ¿sabes?
Que tenemos tiempo, ¿no?
Tenemos
de más. Aquí no, el plazo nunca se acaba, pero sí es verdad que me ha recordado Pedro a esa canción que dice: aunque me voy, no me voy, aunque me voy, no me ha ido. Y aquí tenemos Antonio González, que bueno, como maestro, ya no hablamos de profesor, sino como maestro, querido por tantos y tantos alumnos que han pasado también por las aulas, tú siempre, ¿no?, conectado a la cooperativa.
Yo, no sé, es que, a ver, Mencho, yo llegué aquí con 22 años y tengo...
Eso no hace falta.
Tengo un montón más. Y entonces, mi vida está centrada en este barrio, ¿no? Yo he sido casi vecino, yo vivía en Verdeluz. Y entonces, a ver, mi vida no tendría sentido. Yo muchas veces digo, si yo no hubiese caído en el Colegio Hispanidad, hubiese vivido otra vida. La vida que he vivido es esta porque he caído aquí, ¿no? Y estoy súper agradecido porque en aquellos tiempos también eran de dificultad. Hay unos años, cuando yo llegué aquí en el año 64, un año de dificultad, y mis compañeros me acogieron, me dieron una vida, y yo lo que he intentado es devolverle a la familia un poquito de lo que ellos me han entregado, porque yo, no sé si he dado mucho o poco, pero he recibido mucho más de lo que he dado. Mucho más. Aquí la gente es súper agradecida. Vas por la calle y todo el mundo te conoce, todo el mundo te saluda. Yo siempre hubiese querido ser maestro de pueblo. A mí me gusta ser maestro en un pueblo, con hacer actividades en el pueblo, saludar a la gente del pueblo. Y digo, es que lo más parecido a un pueblo es la Hispanidad. Tiene su asociación de vecinos, sus farmacias, su club social.
Su fiesta.
Para sus fiestas patronales. ¿Qué no le falta a la Hispanidad para ser un pueblo? Pues no le falta nada.
Entonces yo estoy hermandad.
Estoy encantado de estar en este pueblo.
Y vosotros siempre integrados en todas las entidades que trabajan al unísono, también en el plan integral, que no hemos mencionado, porque si no, no tendríamos tiempo de programa. Pero como no hay finalización de celebración, ya tendremos tiempo para hablar también de otras efemérides.
Claro, realmente esto ha sido el comienzo. O sea, que la finalización ya llegará, pero este ha sido el comienzo, este ha sido el pistoletazo de salida para poder organizar todo eso que... ¿Sabes qué pretendemos?
Bueno, pues nosotros muy agradecidos.
También decirte que aquí tenemos un compañero que llegó el primer día. Él sí es fundador, porque Luis Quintero llegó el primer día que se abrió el colegio. Y sigue aquí. que es alumno fundador, con lo cual un día él sí te podría contar también la experiencia como alumno, porque él lo cuenta, ¿no? Cómo llegaron las sillas del cine, cómo las pizarras estaban encima de las sillas puestas.
Bueno, pues de todo eso hablaremos, pero ya me estás diciendo, Juan, corta ya. Muchísimas gracias, Antonio. Pedro, un placer, como siempre. Nos sentimos en nuestra casa. Gracias a todos los oyentes también por acompañarnos y hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.